Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Tal y como pueden ver ustedes, aquí el verano no se acaba nunca. Las temperaturas siguen subiendo y solamente se puede estar en la sombra. Pero hoy es lunes, y como lunes, ¿qué es? Que empieza la fiesta de los mercados. Y para enfrentarse a los mercados hay que estar emocionado, hay que estar alegre hasta un límite. Y para estar alegre, qué mejor manera que contarles a ustedes maldades. Hoy les voy a contar a ustedes una maldad de las malas que les va a sorprender, pero además les va a ser de gran utilidad. Miren, de entrada les voy a decir a ustedes que la maldad de hoy consiste en ver el COVID desde la perspectiva de un especulador de bien que se adentra en el comportamiento del SP500. Para que vean ustedes cómo les engañaron. Así de clarinete. ¿De acuerdo? Fíjense, cuando los alumnos de económicas les explican, bueno, ¿cuáles son las razones para que la bolsa suba? El profesor les dice que haya un buen desenvolvimiento económico y paz internacional. Bien, muy bien, muy bien. Ahora bien, también les explican que la bolsa es una máquina que descuenta expectativas. Es decir, que la bolsa descuenta toda la información disponible en los mercados en ese momento. Hasta tal punto le puedo decir a ustedes, cuando la bolsa de Londres era la dominante en el mundo, decían que si algún familiar tuyo se perdía, que fueras directamente a un broker de la bolsa de Londres, ¿de acuerdo? A un broker de la City. Y le diesen los datos de su familiar porque él sería el primero en encontrarlo. ¿Por qué? Porque disponían de un nivel de información increíble, ¿de acuerdo? Y actual. La pregunta que le voy a hacer a ustedes es la siguiente. El COVID comenzó a finales del año 2019, en diciembre del año 2019. A finales de enero ya la cosa era muy conocida. Ya nos encontramos que fue declarado como epidemia. Incluso el director de la OMS convocó al comité de emergencia para que debatiesen si había que declarar el brote como una emergencia de salud internacional. Luego ven ustedes que la información era perfectamente conocida, máxime cuando ya sabíamos hasta dónde venía, nos contaron el rollito de un mercado de China, y ya hasta hubo delegaciones que fueron a Pekín para hablar con representantes del gobierno chino. Luego la cosa era conocida. La pregunta que le voy a hacer yo a ustedes es la siguiente. Bueno, si todo está conocido, si sabías que es una epidemia, si sabías que luego iba a ser una pandemia y que iba a provocar una fuerte contracción de la actividad económica, ¿por qué las bolsas, que descuentan toda la información disponible en ese momento, no cayeron? Es más, si ustedes se fijan en este gráfico, observarán que el SP500 no solo no cayó, sino que todavía subió. Pero no solamente subió durante el mes de enero, sino que subió durante todo el mes de febrero, tal y como pueden ver ustedes, hasta el día 20 de febrero. La pregunta que nos tenemos que hacer a continuación es, bueno, entonces lo que le enseñan a los chavales en la facultad o en los máster, ¿está equivocado? Pues hombre, está equivocado porque falta de matizarlo, ¿de acuerdo? Bien, a la hora de estudiar el comportamiento de los mercados deben tener ustedes en cuenta el posicionamiento en los mercados de opciones. Los libros que explica la facultad en la mayor parte de los casos están obsoletos. ¿Saben por qué? Porque están escritos referidos a un periodo en que la negociación en los mercados de contado era la más grande y dominaba sobre las opciones. Por eso a los futuros y a las opciones se les llaman mercados de derivados. ¿Derivados de quién? De los mercados de contado. De ahí viene el nombre. Bien. Pero ahora la situación ha cambiado. Ahora nos encontramos que los que eran antes mercados de derivados son los que marcan el ritmo de los mercados de contado. Por eso, a la hora de estudiar lo que puede hacer el SP500, tienen que fijarse ustedes en el posicionamiento que hay en los mercados de opciones. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué sucedió en febrero de 2020? Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, sabrán que el 20 de febrero marcó un máximo y la caída comenzó el 21 de febrero. ¿Por qué? Le voy a dar una pista. El 21 de febrero era el tercer viernes del mes de febrero. ¿Y qué pasa el tercer viernes de cada mes? Expiración mensual de los contratos de opciones. ¡Madre mía! ¿Cómo estaba la volatilidad? Si ustedes se fijan en ese gráfico, se verán que la volatilidad en aquel momento estaba en zona de mínimos. Bien. Cuando se produce la expiración de los contratos de opciones, vencen los contratos y la volatilidad, que está en mínimos, desaparece. Y entonces los mercados gozan de una mayor libertad de movimientos. Ahí ya puede funcionar lo que les enseñan en la facultad a los alumnos, que la economía se iba a contraer, por eso las bolsas caen, y además, como la bolsa descuenta las expectativas, tendría que descontar inmediatamente el COVID. Y por eso las bolsas se desploman. ¿Lo ven ustedes? Ven ustedes que es el tercer viernes del mes de febrero. Que además es muy importante porque el mes de febrero viene antes de marzo. Y en el mes de marzo es cuando se produce el gran bloque de expiración de los contratos de opciones en los vencimientos trimestrales. Luego está clarísimo. Está clarísimo. Hubo tiempo para aquellos que lo conocen que se pusieran cortos. ¿De acuerdo? ¿Queda clara la idea? Bien. ¿Por qué esto lo hablamos ahora? Bueno, esto lo hablamos ahora porque ahora mismo lo que observamos en los mercados es que existe una calma. Pero cuando yo miro debajo, ahí veo problemas. Por eso les he venido diciendo a ustedes que hay una probabilidad muy alta de que en el mes de agosto haya una corrección. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Bueno, lo primero que debo decirles a ustedes es que ahora mismo, tal y como pueden ver ustedes en el gráfico, la volatilidad se encuentra en zona de mínimos. Durante el mes de julio y agosto, le hemos visto cómo el S&P 500 apenas se ha movido. Ha subido un poquito más en agosto. Pero si se fijan en el mes de julio, el cierre de julio ha sido ligeramente superior al cierre de junio. Luego ven ustedes que la volatilidad ha estado en zona de mínimos, tal y como pueden ver ustedes en el gráfico. ¿Qué ha sucedido? Durante el mes de julio, aunque ustedes han visto un índice VIX de volatilidad en zona de mínimos, sin embargo el mercado ha sido muy turbulento a nivel de acciones. ¿Han visto ustedes cómo todos los sectores ligados a la IA, semiconductores, caían y subían con fuerza? ¿Recuerdan aquella bolsa de Corea del Sur? El índice Kospi, que experimentó una de las mayores caídas de la historia y ahora ha recuperado casi el 20-tantos%. Luego ven ustedes que la volatilidad a nivel de índices estuvo muy baja, pero la volatilidad, rango de fluctuación de las cotizaciones de las acciones, estuvo muy alta. Tal y como pueden ver ustedes, el índice de dispersión que nos mide la renta, nos mide las variaciones que pueden experimentar unas acciones frente a otras, estaba alcanzando máximos históricos en el mes de julio. ¿Y esto qué significa a nivel de movimiento de valores? Muy fácil, que los especuladores lo que estaban haciendo eran, compraban volatilidad de las acciones semiconductores, por ejemplo, y vendían volatilidad del S&P 500. Y ven ustedes que por ese motivo, al vender volatilidad, caía el VIX, pero la volatilidad que ellos tenían de su cesta era muy alta. Bien. ¿Cómo está ahora el índice VIX de volatilidad del S&P 500? Pues tal y como pueden ver ustedes, se lo acabo de mostrar, está en mínimos. Bueno, ¿y cómo está ahora mismo el índice de dispersión que nos mira lo que están descontando los mercados acerca del comportamiento dispar que pueden presentar en materia de rendimiento las cotizaciones de los activos? ¿Ven ustedes que desde la zona de máximos se ha desplomado y está cayendo? ¿Esto qué significa? Esto significa que aquellos especuladores que están en los mercados de volatilidad, esta operación que han venido haciendo durante el mes de julio ya no les interesa, porque la volatilidad de la cesta de valores está cayendo. Y no ganan dinero suficiente. Luego van a dejar de vender volatilidad del VIX. Van a dejar de vender volatilidad del VIX. Si dejar de vender volatilidad del VIX, ¿qué puede suceder? Que el VIX suba. Si el VIX sube, la volatilidad implícita se puede convertir en volatilidad realizada y el S&P 500 puede caer. Bien. Vamos al índice de correlación. Este índice de correlación nos mide la sincronía entre los valores. ¿Ven ustedes que está en la zona de mínimos? ¿A qué conclusión llegamos? Muy fácil. Lo primero que tenemos que ver es con cuando el COVID-19, cuando se produce la expiración de los contratos de opciones. Bueno, tenemos una primera expiración de contratos de opciones sobre el VIX este miércoles 19 de agosto. Y el 21 de agosto expiran los se produce la expiración mensual de los contratos de opciones sobre acciones e índices. A partir de ese momento, ¿qué va a pasar? Que el índice VIX de volatilidad se va a incrementar. Y nos tenemos que fijar en la reacción del S&P 500. Ese es un momento delicado. Ahí el S&P 500 puede caer. Yo no soy adivino. Yo les cuento a ustedes lo que veo. ¿De acuerdo? Puede caer. Si no cae en agosto, el problema se traslada a meses siguientes. ¿Cuál es el mes más peligroso? Septiembre. ¿Por qué? Por el rollito macareno que nos cuentan. No, porque en septiembre expiran, se produce la expiración trimestral, se produce la expiración mensual, la famosa hora bruja. De tal manera que si no se pega el tortazo ahora, se lo va a pegar en septiembre. ¿Queda clara la idea? Bueno, yo le dejo todo esto a ustedes aquí para que mediten sobre ello. Adiós, hasta luego, que pase buen día.